en Radio Sefarad. Noticias.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Saludamos a todos nuestros oyentes en una última edición de las noticias de la semana. En Málaga continúa en la campaña anti-israelí de la asociación Al-Quds.
La asociación pro-árabe Al-Quds, presidida por la exconcejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, Cristina Ruiz Cortina, mantiene a sus 100 voluntarios a las puertas de los supermercados malagueños para impedir la venta de productos israelíes. La asociación Al-Quds, de solidaridad con los pueblos del mundo árabe, se fundó en Málaga en el año 1999 y se ha significado por emprender campañas contra el Estado de Israel y en solidaridad con la causa palestina. Continuando con sus actos de solidaridad con esta causa, la asociación anuncia una mesa redonda para el sábado, convocada bajo el nombre de Palestina, Ocupación y Resistencia, en el campus de Teatinos de la Universidad de Málaga.
Hemos hablado con Elías Bendodo, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga.
Bueno, pues en principio, a título personal, me parece una campaña totalmente reprochable, una campaña que atenta a la Constitución. Eso es coartar la libertad de los ciudadanos. Aquí todo el mundo respetamos la ideología y el pensamiento de cualquiera, ya puede ser más vinculado a Palestina, a Israel o a cualquier otro país, pero en ningún caso se fuerza a la gente y se intenta que la gente, como parece ser, no compre en este caso productos de Israel. Uh-huh. Eso creo que atenta contra el derecho a la libertad de cualquier persona que tiene sobre hacer lo que quiera y comprar cualquier producto que quiera, y eso habla del poco talante democrático que tiene, pues parece ser, esta señora y la asociación a la que representa.
Gracias, Elías Bendodo. Continuamos. El ministro Moratinos se compromete en Jerusalén a celebrar en España un día en memoria de las víctimas de la Shoah y a conmemorar los 20 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel.
En su primera visita a Israel, el ministro Moratinos anunció una serie de iniciativas concretas para dar más contenido a la relación bilateral hispano-israelí. Aprovechando que en 2006 se cumplen 20 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, anunció asimismo una serie de iniciativas para celebrar el evento. Otra de las medidas anunciadas por el ministro es la conmemoración en el calendario español el día 27 de enero como Día del Holocausto, para recordar a las víctimas del nazismo, una medida que se adoptará en el próximo Consejo de Ministros. También se trabaja para organizar una conferencia internacional en el seno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre antisemitismo que podría tener lugar en Córdoba. La creación de la Casa Sefarad como centro de encuentro de judíos e israelíes en España figura entre las propuestas.
Buenas medidas todas ellas las que anuncia el ministro español. Si se ponen en práctica, servirán para acercar no solo Israel, sino también la cultura judía a los ciudadanos españoles. Seguimos con noticias de Israel. La coalición de gobierno queda en minoría al ser rechazada la votación parlamentaria de los presupuestos.
La votación en contra de los presupuestos por parte de los miembros del partido laico Sinui deja a la coalición liderada por el Likud de Ariel Sharon con 40 de los 120 parlamentarios que integran el Parlamento israelí. El partido Sinui ha votado en contra al oponerse a las subvenciones anunciadas dentro de las cuentas públicas a los partidos ultraortodoxos por parte de la coalición gobernante.
Crónica de una crisis anunciada. El gobierno Sharon ha tenido que mantener en su corta andadura difíciles equilibrios entre el partido laico Sinui y los partidos religiosos, y ha estado siempre al borde de la minoría parlamentaria. Además, el anuncio de su plan de retirada de Gaza desató una grave crisis interna en el seno de su propio partido, el Likud. Sharon tiene dos opciones: o intenta llegar a un acuerdo con el laborismo o convoca elecciones anticipadas. Los que sí se juntan para llegar a un buen puerto son los jóvenes palestinos e israelíes de la ciudad de Hebrón, que se unen en una iniciativa cultural por la paz.
Un grupo de palestinos de Hebrón y otro de jóvenes colonos israelíes residentes en esta ciudad cisjordana han montado una exposición fotográfica conjunta para mostrar escenas de sus vidas cotidianas durante el último año y medio. Esta iniciativa de paz es promovida por el judío Mena Mekahana y el palestino Hassan Bader, ambos fotógrafos de la agencia AFP, y tiene como objetivo promover el mejor conocimiento entre jóvenes de ambos pueblos. Se prepara una exposición con las fotografías de los jóvenes palestinos y judíos a celebrarse próximamente en Tel Aviv.
los Fotógrafos por la Paz se unen a la existente Orquesta por la Paz que lidera el músico Daniel Barenboim y nos devuelven un poco de esperanza en unos tiempos de oscuridad, que diría la gran filósofa Hannah Arendt. Esperemos que los políticos, sus mayores, realicen el mismo tipo de apuesta y veamos a israelíes y palestinos estrecharse las manos próximamente con la misma fotogenia. Otro que apuesta por la paz con Israel es el gobierno egipcio. Se lo contamos.
El presidente egipcio Hosni Mubarak afirmó que el primer ministro israelí Ariel Sharon es la mejor opción de los palestinos para conseguir la paz y que la decisión de Marwan Barghouti de presentarse a las próximas elecciones puede afectar a la unidad que existe entre los palestinos, según informa el periódico israelí Haaretz. Los comentarios de Mubarak son reflejo de los realizados por su ministro de Asuntos Exteriores al regresar de su viaje a Israel y podrían significar el estrechamiento de las relaciones entre Israel y Egipto, un importante mediador para la paz en Oriente Medio.
Asombrosos por inusuales en un líder del mundo árabe, los elogios al primer ministro de Israel. Como mediador lo tendrá difícil Mubarak teniendo en cuenta a los múltiples y enfrentados actores del conflicto en el lado palestino. De esto precisamente les hablamos en nuestra próxima noticia.
El Frente Popular para la Liberación de Palestina y la Yihad Islámica se han sumado al boicot que declaró el movimiento de la resistencia islámica Hamás contra las elecciones presidenciales palestinas del próximo 9 de enero. Ambas organizaciones hicieron el anuncio por medio de sendos comunicados antes de clausurarse el plazo para la presentación de candidatos.
No puede sorprendernos que grupos con nombres tan poco amistosos como Yihad Islámica o Movimiento de la Resistencia Islámica le teman a la normalización de la vida política tras unas elecciones democráticas. Supondría su desaparición, algo muy deseable. Cambiamos de tema. En Argentina, homenaje a los desaparecidos judíos durante la dictadura militar.
La comunidad judía argentina homenajea a los desaparecidos judíos durante la dictadura militar, que gobernó el país desde el año 1976 hasta 1983. Para recordar a estas víctimas, se realizará el descubrimiento de un alto relieve en la sede de la Mutual Judía AMIA. Han confirmado su presencia en el acto de memoria el presidente argentino Néstor Kirchner y su esposa, la senadora Cristina Fernández.
Son casi 2.000 los desaparecidos judíos, un 7% del total de 30.000 desaparecidos que dejó como saldo criminal la Junta Militar Argentina. Una cifra muy por encima de lo que representan los judíos en la población argentina. Esto refleja dos cosas. En primer lugar, la implicación de los judíos en el cambio social en sus sociedades y, en segundo lugar, el antisemitismo congénito de los militares de la Junta. Cambiamos de tema. La ganadora del Nobel sigue dando que hablar. En su discurso, que será televisado, se olvida de la política y rendirá un homenaje a las mujeres escritoras.
La escritora austríaca de origen judío, Elfriede Jelinek, ganadora del último premio Nobel de Literatura, ha declinado la invitación para acudir a recibir el galardón. Debido a su extrema timidez, su discurso ha sido grabado en vídeo y se proyectará en una pantalla gigante. A pesar de su militante oposición al gobierno de su país, en su discurso no dedica ni una sola línea a la política, sino al papel de las escritoras en la sociedad. La última obra de la polémica autora, Deseo, acaba de ser publicada en España por la editorial Destino. Comprometida en desenmascarar las carencias sociales en los más diversos ámbitos, como la educación, el sexo o la maternidad, la literatura de Jelinek no deja indiferente a nadie y le ha procurado firmes detractores tanto dentro como fuera de su país.
Hoy terminamos en Brasil. Los criptojudíos de este país sudamericano ya cuentan con un rabino.
La comunidad Benei Anusin nombra a Abraham Amitai como rabino principal para las ciudades de Fortaleza y Recife, según informa la agencia de noticias JTA. La llegada del rabino es una iniciativa de la Federación de Comunidades Judías de Brasil, en respuesta a las necesidades de un jefe espiritual por parte de esta comunidad de criptojudíos. La comunidad de Benei Anusim, que significa hijos de los forzados, está integrada por judíos que fueron obligados a convertirse al cristianismo. En el área del noroeste de Brasil se encuentra una de las comunidades de Benei Anusim más grandes del mundo.
Felicitamos a la comunidad Benei Anusim de Brasil por la llegada de este nuevo rabino. Nuestra radio también cuenta entre sus oyentes a muchas personas de esta pujante comunidad. Aquí termina este repaso a las noticias del día. Les deseamos un feliz fin de semana. Shalom.